Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Evangelio según San Lucas. Muy buenas tardes, Tomás y María del Carmen, farmacéuticos en Leganés, Madrid, de 79 y 82 años, murieron por coronavirus, con tres días de diferencia, el 28 y el 31 de marzo. Cuando comenzó la epidemia, sus hijas Nieves y Carmen, ambas son farmacéuticas, intentaron convencer a sus padres de que se quedaran en casa. Para Tomás no hubo forma. Dijo que era el titular de una oficina de farmacia y el técnico responsable, que tenía que ir y ser uno más. Dijo que no se perdonaría que uno de su familia cayera enfermo y él estuviera en casa. A Mari Carmen la consiguieron convencer, aunque estaba indignada. ¿Por qué podía ir Tomás y ella no? Cuando se decretó el estado de alarma, fue el caos en la farmacia y Tomás allí estaba, al pie del cañón. El lunes 16 de marzo no fue a trabajar, no se encontraba bien. Parecía un simple catarro. María del Carmen le cuidó con esmero, no concebía el aislarse preventivamente de su marido, bastante es que se tenía que quedar en casa. Tomás ingresó en el hospital y, aunque parecía que iba mejor, en 4 horas cambió su pronóstico y falleció. Mari Carmen parecía tener menos síntomas hasta el día que murió Tomás. Esa misma jornada la ingresaron en el hospital y falleció 3 días después. Nieves y Carmen, sus hijas, estuvieron presentes en el reconocimiento al colectivo sanitario en los premios Princesa de Asturias. Tomás y María del Carmen son algunas de las muchas personas que han dado su tiempo, su salud y su vida por parar la pandemia, por curar y sanar a quienes están sufriendo la enfermedad. Son el buen samaritano del siglo XXI, que se encuentra con la enfermedad, con el enfermo, y no pasa por delante ignorándolo y siguiendo su camino. No se queda en casa, no se esconde y se ofrece por el otro, aun sin conocerlo, aun sin saber quién es. Para los sanitarios, todos, todos, todos son su prójimo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
El Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana el Evangelio famoso de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Mira, muchas veces la fe y la vida, ¿qué pasa? ¿Se excluyen? No. Lo malo es cuando tomamos el nombre de Dios en vano y hacemos de la fe una ideología. Y lo malo es cuando también ponemos la vida sin fe. Todo tiene que estar unido. Pero si yo soy cristiano, como tantos misioneros, lo tengo que manifestar en que la fe no la uso y la vida no la uso, sino que la fe tiene que impregnar mi vida para, desde la esperanza y desde el amor, dar también ayuda y apoyo a los demás. Esto es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Bueno, las 2:08, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, primer caso de positivo a COVID-19 en la casa donde vive el Papa.
Sí, sí, como sabemos, el Papa vive junto a 60 personas en Casa Santa Marta, una residencia dentro del Vaticano, donde el Papa comparte el comedor con todos, ¿no? Y a lo largo de la pandemia es verdad que se han estrechado las medidas de seguridad en torno a ese círculo que rodea al Papa y, al parecer, pues se están realizando distintos horarios de comidas para no coincidir. Incluso el Papa baja menos al comedor, le suben más la comida a su habitación, pero lo que es importante saber es que en cuanto esta persona ha dado positivo a la COVID, ha abandonado temporalmente Santa Marta, no tiene síntomas y se encuentra aislado fuera del Vaticano. Y también han sido aisladas todas las personas con las que ha mantenido contacto directo, ¿no? Esperemos que de esta forma se paren aquí los contagios dentro de Santa Marta y que no haya ninguno más.
Bueno, y hoy los carabinieri fueron al Vaticano a visitar al Papa Francisco. Audiencia a los carabinieri de la compañía Roma San Pedro.
Sí, sí, ha sido además una audiencia muy vistosa porque estaban todos convenientemente distanciados, luciendo sus uniformes de gala, y el Papa ha sido muy bonito porque les ha confesado que cada mañana él, cuando llega a trabajar a su estudio en la biblioteca de los Palacios Vaticanos, lo primero que hace es rezar a la Virgen y después se asoma enseguida a la ventana para mirar la plaza, para ver la ciudad, y que ahí siempre les ve a ellos, ve a los carabinieri, les miro a ustedes todas las mañanas y les saludo con el corazón y les agradezco su trabajo, ¿no? Ha sido muy bonito y les ha pedido que sean promotores de una ciudadanía responsable, custodios del derecho a la vida a través de ese compromiso diario que tienen con la seguridad de las personas.
Bueno, y no quiero que se nos olvide porque tenemos una cita importante, muy importante, el próximo martes. Una oración.
Sí. Bueno, la verdad es que fue una sorpresa cuando nos hemos enterado. El próximo martes el Papa va a participar en un encuentro internacional con líderes de otras confesiones cristianas para orar por la paz en el mundo. El encuentro va a ser especialmente importante porque va a tener como dos partes. En ese, una primera de oración en la iglesia del Araceli de Roma, junto a estos portavoces de otras confesiones cristianas, y luego ya después en la plaza del Campidoglio de Roma, que es muy significativa, es donde se encuentra el ayuntamiento de la capital italiana a lo largo de la historia. El Imperio Romano tuvo un especial significado. Allí sí que habrá un encuentro con líderes de otras religiones, de otras confesiones religiosas. Entonces, todos van a rezar por la paz, por el fin de las guerras y, sobre todo, también habrá un minuto de silencio por todas las víctimas de la pandemia. O sea, va a ser un encuentro muy especial organizado por la comunidad de San Isidro.
Sí, muchísimas gracias.
Eva. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Seguimos hablando de oración. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. And America too. She's a good girl. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada invita este domingo a parroquias, guarderías, escuelas y familias a participar en una iniciativa muy bonita. 1 millón de niños rezando el rosario. Diego Cañizares es colaborador de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes a todos.
Cuéntanos, ¿por qué esta iniciativa? ¿Por qué 1 millón de niños rezando el rosario?
Pues mira, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada invita mañana 18 de octubre a parroquias y familias a participar un año más en la iniciativa que tiene como objeto de rezar por la unidad y la paz en el mundo. Este año en un contexto especial, como bien todos sabemos, con motivo de la crisis sanitaria existencial por la que está atravesando el mundo con motivo de la pandemia. Esta iniciativa, que se va a hacer extensiva el lunes 19 de octubre del rezo del Rosario a las diferentes guarderías y colegios de todo el mundo, de hecho en España pues decenas de colegios pues se van a unir a esta iniciativa para rezar pues por la paz y la unidad en el mundo.
Bueno, además, como bien dices, estamos en un momento muy complejo, ¿no? El tema del coronavirus, todos pendientes de una futura vacuna. Me encanta lo que dice vuestro presidente internacional, el cardenal Mauro Piacenza, cuando dice: no debemos olvidar que la mayor de las ayudas viene de Dios.
Efectivamente, en una carta dirigida a los niños, recuerda pues que en situaciones difíciles como esta es muy importante trabajar juntos y ayudarse mutuamente. No debemos de olvidar que la mayor de las ayudas viene de Dios. Por eso, la Fundación Pontificia invita este año a participar de esta iniciativa mundial de oración, ¿vale? El 18 de octubre a parroquias y familias y el 19 de octubre en todos los colegios del mundo.
¿Cómo lo viven los niños una iniciativa así? Porque ¿cómo se les prepara? ¿Cómo se les cuenta? ¿Cómo va a ser todo esto?
Pues mira, por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿vale? Pues se ha proporcionado un folleto gratuito y que se ha juntado y se ha enviado a todos los colegios del mundo en diferentes idiomas, ¿vale? En los que se explica, pues, bueno, en qué consiste el rezo del rosario, que es el arma más poderosa con la que cuenta el cristiano y bueno, que todos juntos rezando el rosario, pues la gracia de Dios pues se hacen presentes.
Pues una bellísima iniciativa. Diego Cañizares, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien en estos días.
Todos muchas a rezar gracias el rosario. Invito a todos a rezar el rosario y a unirse en Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Toda la familia del mundo.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado. Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio, la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
He tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo ustedes.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace tiempo que me cuesta hablar. Un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien.
Este fin de semana vamos a hablar mucho de misioneros. Mañana es el Domun y vamos a empezar con una historia impactante. Esta es la historia de un secuestro. La historia del padre Macari, que la semana pasada era liberado en Mali. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Un tiempo de silencio y de purificación, de regreso a los orígenes y a lo esencial. Así ha sido el tiempo del secuestro para el italiano Pierluigi Macari, de 59 años, secuestrado por los yihadistas en Níger en 2018 y liberado el pasado 8 de octubre. Esto lo contó en una entrevista con la agencia Fides, que ha sido la primera publicada tras el secuestro. Este hombre, que pertenece a la Sociedad de Misiones Africanas, ha entregado su vida a trabajar por los descartados en toda África. Fue secuestrado una noche, como él dice, en pijama y zapatillas. Le consideraban un don nadie, impuro y condenado al infierno por ser, como le llamaban, un predicador de una fe herética. Pero fíjate, he rescatado un corto de una entrevista de antes del secuestro en la que explica a qué dedicaba sus días.
Acompañamiento y poi tante attività che sono più sul versante sociale. Dico spesso così in breve. Le tre S della nostra pastorale sociale sono la salute, la scuola e lo sviluppo. La salute, accompagniamo molte persone che hanno problemi di vita.
Bueno, cuenta cómo acompañaban a la gente, especialmente a través de la salud y la educación. Pues fíjate, durante los 2 años que ha estado secuestrado, dice que siempre se ha sentido misionero, incluso con los pies encadenados. Y ahora que estamos en la semana del Domun, bien merece la pena recordar a testigos como este. Cuenta que durante el tiempo que estaba preso repetía los nombres de todos aquellos a los que servía, especialmente de los niños desnutridos y enfermos de los que se ocupaba, y rezaba constantemente el rosario, la oración que aprendió de su abuela. Me gusta especialmente esta frase, dice: me di cuenta de que la misión no es solo hacer, sino también ese silencio. El gran activismo que caracterizaba mis días, ahora solo era un recuerdo y era oración.
La importancia del silencio y de la oración. Sin ella, los misioneros no son nada.
Fueron los testimonios de personas, amigos y extraños que participaron en vigilias de oración para implorar su liberación, lo que le han confirmado lo poderosa que es la misión de Dios. Una de estas personas fue el Papa Francisco. Vamos a escucharle.
Vorrei a tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Macalli. Rapito da parecchi mesi in Niger.
Y una curiosidad para los amantes de la radio, 1 año y medio después de pedir insistentemente una radio, se la dieron sus captores y sintonizó nada menos que Radio Vaticana. Incluso una vez logró escuchar la misa en directo. Fue precisamente la misa de Pentecostés de este año 2020 en el Vaticano. Después de 2 años de ausencia de palabra, fue, como él dice, un regalo del Espíritu Santo. No tiene rencor por sus captores, al revés, asegura sentir tristeza hacia estos jóvenes adoctrinados por vídeos propagandísticos que ven durante todo el día. Bueno, nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Por eso es tan importante la oración. Y esta noche en muchos sitios de toda España se celebran vigilias para rezar por los misioneros. Una de ellas tiene lugar en Cuenca. Hasta allí nos vamos. Matías Romero, delegado diocesano de Jóvenes de Cuenca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien.
Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para esta noche?
Pues mira, para esta noche tenemos una vigilia un poquito especial que hemos pues pensado y elaborado entre la Delegación de Misiones y la Delegación de Juventud, en la que, pues bueno, siguiendo el lema del Domum de este año, a quien enviaré, pues vamos a rezar por las misiones, por los jóvenes y para que los jóvenes sean también pues esos misioneros que necesitamos pues aquí en nuestra ciudad.
Bueno, el año pasado estuviste en Perú, ¿verdad? En misión, ¿no?
Sí, el año pasado hicimos una experiencia en Perú, estuvimos en Yurimaguas y nada, un mesecito fue poco, pero bueno, pudimos aprender muchísimo.
Eso es una experiencia que marca, ¿no? Un mesecito en misión marca, y mucho. ¿Cómo fue?
Sí, la verdad es que sí. Pues fue bonito, fue una experiencia de Dios, la verdad. Fuimos a Yurimaguas, que está pues en la falda de la selva, ¿no? Al comenzar la selva, y nada, pues estuvimos, nuestra tarea, si se puede llamar de esa manera, es estar con los jóvenes, ¿no? Anunciarles un poquito a Jesús, también pues trabajar con ellos en la escuela, enseñándoles pues cosas que ellos no habían visto, ¿no? De nuestro mundo, y ya está, simplemente fue eso. Que aprendimos nosotros más que
eso te iba a decir, porque luego va uno un mes a una misión, a una visita, creyendo que va a llevar muchas cosas y luego resulta que se trae muchas más cosas de las que llevaba. Y una de las cosas, creo que más importantes, más bonitas, ¿no?, de estar en misión es que allí, por ejemplo, la gente de la selva es profundamente religiosa, ¿no?, y ven en su día a día la acción y la presencia de Dios, y mucho debemos aprender nosotros de ellos.
Sí, la verdad es que sí, muchísimo. La presencia de Dios la tienen en cada momento, en cada instante, y eso no lo transmitían, ¿no? Cómo son capaces de valorar cada juego, cada momento, cada conversación, cosa que nosotros pues no estamos casi ni capacitados para hacerlo, pero ellos lo hacen y siempre con Dios en medio, y eso pues ayuda mucho.
Y ahora podemos ayudarle nosotros con estas vigilias. Mucha gente nos estará escuchando, seguramente con el tema de COVID, pues no puede asistir a una vigilia. ¿Cómo podemos unirnos desde casa? ¿Por qué es tan importante rezar por los misioneros, por la tierra de misión?
Pues es importante porque la oración sirve, ¿no? Dios nos escucha. Dios nos dijo que pidiéramos, ¿no? Que Él es un Padre bueno que nos escucha, y por tanto tenemos que orar por las misiones, tenemos que orar por los misioneros, tenemos que orar por la gente que lo necesita. Eso es lo fundamental, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues, a ver, la oración siempre se dice que es sencillo, ¿no? Es querer rezar, ponerte a rezar. Pero bueno, nosotros aquí en Cuenca lo que hemos trabajado, vamos a hacer la misma vigilia en diferentes puntos de la ciudad y de la diócesis. La misma vigilia en más de 5 pueblos de la diócesis y en Cuenca ciudad. Y también la vamos a retransmitir por el canal YouTube de la diócesis, de la delegación, para que se pueda llegar a los hogares aquellas personas que por el tema COVID no puedan salir porque las restricciones son un poco diferentes o sinceramente porque en casa lo pueden hacer y ya está. Así que eso son lo que hemos intentado trabajar.
Pues muy bonito además la unión misión y jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes especialmente quedan impactados con los misioneros.
Sí, la verdad es que sí. Además, todo esto hemos tenido un trabajo previo que hemos hecho como una peregrinación online en la que hemos ido descubriendo lugares de Roma, personajes de Roma como San Francisco, como Carlos Acutis o como Chiara Corbella, donde hemos aprendido un poquito a estar junto a Dios, y ahora terminamos con esta vigilia, ¿no? En la vigilia que va a ser el fin de la peregrinación online y con el envío a la misión que nos habla el Papa y que es común a toda la Iglesia.
Pues Matías Romero, delegado diocesano de jóvenes de la diócesis de Cuenca, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien y nada, unidos en la oración, un fuerte abrazo.
Sí, unidos, gracias.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte.
Bueno, hay muchos contagios, pero también contagios para bien. ¿Cómo es posible? Se estarán preguntando. Pues bueno, hay personas que irradian alegría, irradian paz, generosidad. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En este tiempo y en este contexto en el que todo lo que nos rodea parece que es negativo, nos alegra encontrarnos con iniciativas como la que va a estrenar esta próxima semana, el miércoles, el director de cine Juan Manuel Cotelo a través de su productora Infinito Más Uno en su canal de YouTube, Contagiosos, una serie en la que nos anuncia una pandemia de esperanza, personas que irradian generosidad, paz y alegría. Y es que así deberíamos ser los cristianos, capaces de crear a nuestro alrededor un espacio de luz sin ser conscientes de ello. El título, claro, trata de cambiar el paso a esa connotación del término ante el que estamos tan sensibilizados en este tiempo, el contagio de algo positivo, una visión necesaria en torno a lo que debe y cómo debe ser la evangelización, siguiendo esa invitación del Papa del contagio del amor que se transmite de corazón a corazón. Los protagonistas de esta serie, jóvenes y mayores, casados y solteros, artistas, deportistas, profesores, taxistas o diseñadores, reflejan en su vida ese deseo del Señor en el Evangelio que recoge San Mateo: brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como cuenta su director, se trata de, en este contexto social de queja y victimismo, en el que lo fácil es difundir malas noticias, hacer algo para equilibrar la balanza, mostrar la vida de estas personas que se preocupan por salir de sí mismos y preocuparse por los demás, que renuncian al egoísmo y a sus propias seguridades y que dirigen parte de lo que son y tienen hacia el bienestar de los demás. Su presencia, cuenta Cotelo, es discreta, pero se le reconoce por el perfume agradable que difunden a su alrededor. O en palabras de Santo Tomás de Aquino, el bien es difusivo por sí mismo. Esto lo entendemos muy bien en vísperas de celebrar el Domum, nuestros misioneros, personas que renuncian a su vida para testimoniar el amor del Señor por todo el mundo. Y es que la propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor, como dice Francisco, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar y llevar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, una propuesta, como decíamos, a contracorriente de la sociedad. Así que, en este caso, mucho cuidado con inmunizarse. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta el próximo día en la producción. José de Sacristán, el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de los preocupantes datos sobre el coronavirus. Parece que comienzan a dispararse los contagios. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Todo lo que tengo es tuyo. Se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.